Vamos a la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas que otros no se hacen. Imagina la nada, el vacío. Seguramente te lo han dicho más de una vez. Y entonces, pues reconstruyes el aire, sin nada alrededor. Pero claro, si hay aire, hay algo. Ahora quita el aire. Seguirán quedando átomos, invisibles pero existentes. ¿O no? ¿Cómo es el vacío? ¿Se puede conseguir el vacío? ¿Podemos llegar a él? ¿Podemos verlo? ¿Quizá es lo que hay detrás de los límites del universo, cada día en expansión? Es un tema apasionante. Y ahora llega en forma de una nueva obra que se titula así, El vacío, un libro a propósito de la nada, de la editorial Catarata, en coedición con el CSIC. Y aquí sí, aquí saludamos a don José Ángel Martín Gago, profesor de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC. Don José Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si usted consigue que yo entienda qué es el vacío, que es cosa bien difícil.
Es una cosa difícil. Fíjate que parece una palabra muy simple y, sin embargo, es muy complejo. Porque, fíjate, si vas a la RAE y buscas la definición de vacío, te encuentras de todo. Desde un corte de la carne hasta un baile regional, hasta una sensación interior que nos oprime, hasta las caídas. Y luego una de las últimas acepciones justamente es espacio carente de materia, que es de lo que vamos a hablar, de como bien has dicho en la introducción. Si puede haber algo si no hay nada. ¿Verdad que es una cosa muy de contraste, ¿no?
Muy de contraste. De negación. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de vacío a través de la historia? Brevemente.
Pues ha sufrido una evolución muy grande. Fíjate que esto, justamente precisamente por esta contradicción, se empezó a estudiar desde hace muchísimos años. Fue el terreno de los filósofos, de los pensadores, matemáticos, si podía existir la nada, ¿no? Y claro, evolucionó muchísimo porque ya los griegos, el primero que habló de esto fue Demócrito, bueno, y Demócrito ya dijo que había átomos, materia, y si no había materia, pues había vacío. Pero claro, Demócrito no le escuchó a nadie. Y el filósofo de moda entonces era Aristóteles, y Aristóteles decía que no podía existir el vacío, que había como una especie de algo que llenaba cualquier cosa, ¿no? Para entenderlo, imagínate sí. Que, yo qué sé, en un castillo de arena, pues quitas un grano y todos los demás granos van a cubrir ese espacio, ¿no? O aquí tenemos aire, y si quitas una molécula de aire, pues viene otra y lo cubre, o sea que no podría existir nunca el vacío. Y entonces, bueno, esa controversia duró muchísimo tiempo, porque estoy hablando del tiempo de los griegos, y no se zanjó hasta el siglo XVII. Fíjate que han sido un montón de siglos en el que casi lo que imperó fue la idea de aristotélica de que no podía existir el vacío.
Y se impuso la otra, ya. En el siglo XVII, la de Demócrito, que podía existir la nada.
Exactamente. Entonces ya se empezaron a hacer experimentos. O sea, al final en ciencia toda teoría tiene que ir funcionando y dando resultados. Llega un momento en que eso no servía para explicar lo que se estaba viendo, los experimentos que se hacían. Y entonces empezaron a darse cuenta que efectivamente que sí que podía existir un espacio sin materia. Uh-huh. Y bueno, pues así fue evolucionando y luego ya aprovechando justamente ese nuevo concepto, pues empezaron a construir bombas, aparatos que eran capaces de generar el vacío en un espacio cerrado. Y ya se vio que tenía una serie de propiedades distintas, que era diferente. Y bueno, así ha ido evolucionando el concepto hasta hoy, que es eso. Hoy sabemos que efectivamente es muy sencillo. Vas al espacio, ahí no hay gas, porque ahora el vacío... Digamos que aquí en la Tierra tenemos una presión que es el gas que nos rodea, la atmósfera, ¿no? Las moléculas de aire con las que respiramos, el nitrógeno, todo eso está a nuestro alrededor. Eso hace la presión, hace que no haya vacío. Pero si subimos arriba y nos vamos de fuera de la atmósfera, pues tenemos vacío. Ahí tenemos un espacio en el que no hay ninguna materia, no hay materia.
Pero ¿Y por qué? Sí, dígame, perdone, sí, que le he interrumpido.
Sí, acabo ya para ver toda la evolución del concepto. Fíjate que ya hoy día la física ha dado un paso más. En el espacio profundo puede que no exista el vacío, porque de manera espontánea se podrían generar partículas y antipartículas. Hay siempre radiación. A lo mejor no hay una materia física, pero se pueden generar de alguna manera. O sea que de alguna manera el vacío absoluto ahora, esa nada absoluta, a lo mejor también la cuestionamos de nuevo.
¡Oh, qué fascinante! ¿Y por qué es esto relevante? ¿Por qué hacer un libro sobre el vacío? ¿Por qué es importante en nuestra vida?
Sí, pues fíjate, eso es una cosa que la gente a lo mejor no lo sabe, pero es tal vez la tecnología que más ha incidido o más ha cambiado la sociedad. Toda nuestra forma de vida, como vivimos hoy día, cambió radicalmente gracias al vacío. Justamente cuando se comprendieron estos conceptos de vacío, pues se desarrollaron, por ejemplo, la luz eléctrica. O sea, la luz eléctrica, lo que eran las bombillas, incandescentes se desarrollaron gracias al concepto de vacío. Y fíjate lo que eso transformó la sociedad, o sea, claro, de tener luz a no tener luz, imagínate. Pero hay muchas más cosas. La televisión, por ejemplo, también se desarrolló gracias al vacío y también nos ha cambiado la vida. La propia electrónica se empezó a desarrollar cuando fueron capaces de generar cosas o instrumentos que funcionaban en vacío. Hoy día se utilizan envases de alimentación, por ejemplo, los alimentos se conservan mejor en medicinas, que también se purifican y se conservan en vacío. O sea, es infinidad de cosas, en operaciones, los dentistas, la succión, las bombas de los coches que quitan el aceite, por ejemplo, una fosa séptica. O sea, el vacío está en todas partes. Bueno, las aspiradoras de casa mueven muchísimo dinero. O sea, que se ha convertido en una tecnología esencial en nuestra forma de vida, aunque no lo parezca.
Pero claro, eso es porque se ha investigado sobre el vacío y por el camino se han ido desarrollando todos esos instrumentos útiles o porque el vacío como tal es parte del mecanismo de estos instrumentos.
Es parte del mecanismo, claro. Son las dos cosas. Como te decía, cuando se entendió lo que era el concepto de vacío y se generaron esas primeras bombas y se aprendió a hacer vacío en espacios cerrados, en un recinto, en una cosa de vidrio o donde fuera, pues entonces empezaron a descubrirse nuevas utilidades. Se convirtió así casi en un laboratorio de juegos. Entonces se empezó a descubrir pues un montón de cosas, desde de radiación, de eso, la televisión, las bombillas, un filamento incandescente que no se funde, un montón de cosas. Entonces es como la ciencia da lugar a una tecnología. Entonces la ciencia del vacío, o sea, todo el conocimiento de lo que era, el saber hacerlo, pues ha dado lugar a un montón de tecnologías que han incidido en toda la sociedad.
Hay algo muy curioso por influencia del cine y de películas como 2001 Odisea en el espacio o Interstellar. Cuando nos imaginamos el cosmos, pues inmediatamente viene a nuestra mente un cielo repleto de estrellas o fotos tomadas desde los telescopios con galaxias o nebulosas. Pero usted dice que estas imágenes nos ofrecen una idea completamente equivocada del universo. ¿Por qué?
Sí, porque claro, cuando uno piensa en el universo, efectivamente lo que uno piensa pues es en esas noches estrelladas, ¿no?, que ves todo lleno de puntitos brillantes. Pero, sin embargo, la realidad del universo es que es un sitio vacío, en que no hay nada. Es decir, de una estrella a otra o de una galaxia a otra pueden pasar 1000 años luz, ¿no? A lo mejor, o sea, son vastas extensiones de nada y luego un punto en el que está toda la materia, que es esa galaxia o esa estrella. Entonces, realmente, si quisiéramos hacer una foto, entre comillas, o entender el universo, tenemos que darnos cuenta que lo que está es vacío. O sea, es nada, nada. La densidad media pues puede ser en algunas partes de un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Y aquí hay millones y millones de átomos, ¿no?, en un metro cúbico de aire, ¿no? Y entonces, claro, es la verdadera foto del universo, la verdadera sensación. No es que esté lleno de puntos brillantes, es que entre un punto y otro no hay nada. Son cientos y cientos de kilómetros de nada.
Fascinante.
Por eso es... Sí.
Fascinante. Hay, de hecho, una Asociación Española de Vacío y una Unión Internacional de Vacío. ¿Qué tareas llevan a cabo?
Sí, sí, sí. Pues fíjate, pues precisamente debido a la gran variedad de campos en los que el vacío es importante, pues las asociaciones científicas surgieron también hace muchos años, porque hacía años y que era necesario el tener una norma, ¿no?, el dictar una, digamos, una doctrina, un criterio de cómo son las cosas, de cómo tienen que hacerse, de cómo son, por ejemplo, normas para medir el vacío, normas para la cantidad de vacío que tiene que tener un alimento. Entonces, existían ese tipo de asociaciones en todos los ámbitos del saber. Mm. Era el sitio donde se reunían los científicos y donde un poco, pues, hacían un poco de gremio, ¿no? Hoy día esa información está en Internet, todo el mundo tiene mucho más acceso, un acceso más directo a la información y no es tan necesario esas especies de
asociaciones
que existen, esas normas, esos foros, exactamente. Sin embargo, se siguen teniendo mucha utilidad porque ahora organizan congresos, sobre todo, organizan premios, reuniones, es decir, que de alguna manera fomentan
Pues para conocer las conclusiones y las disquisiciones sobre el vacío, nada mejor que este libro de la editorial Catarata de don José Ángel Martín Gago. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.